Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente, gente. Te estamos contando desde las 6 de la mañana una última hora. El líder, el candidato de la oposición venezolana, Edmundo González, vuela en este momento hacia Madrid. Vuela hacia Madrid huyendo de una detención que podía ser inminente. Ha solicitado el asilo en nuestro país y nuestro gobierno se lo ha concedido. Manuel Álvarez, en vuelo hacia China, acompañando a Pedro Sánchez, ha confirmado esta noticia. Álvarez ha negado que se haya producido una negociación entre el gobierno de España y el gobierno de Maduro. Álvarez ha tenido palabras elogiosas hacia Edmundo González y ha contado también que ha hablado con el candidato de la oposición en Venezuela y que le ha dado las gracias por lo que ha hecho España, por lo que está haciendo España. Comunicado también de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta venezolana. Vamos a escuchar cómo leían las televisiones venezolanas el comunicado de la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
El día de hoy, 7 de septiembre, ha partido del país el ciudadano opositor Edmundo González Urrutia, quien, habiéndose refugiado voluntariamente en la Embajada del Reino de España en Caracas, desde hace varios días...
Así leían las televisiones venezolanas ese comunicado de Delcy Rodríguez, que tiene una información diferente a la que ha ofrecido Álvarez. Álvarez niega que haya habido una negociación entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de Maduro. Y Rodríguez asegura que ha habido contactos entre los dos gobiernos. No utiliza la palabra negociación. Las dos versiones pueden ser compatibles. Algunas informaciones apuntan a que Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, ha podido ser uno de los mediadores. Se habría producido una reunión hace unas horas en una embajada europea en Caracas, donde se habría materializado la operación de salida de Edmundo González. Ayer, en el Comité Ejecutivo Federal del PSOE, Pedro Sánchez destacó el gran valor de Edmundo González, su lucha por la libertad en Venezuela.
Líderes como Edmundo González, un héroe a quien España no va a abandonar.
Tenemos a la hora a Dinora Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional exiliada en España. Señora Figuera, muy buenos días, gracias por atendernos.
Sí, muy buenos días. Saludo a tu audiencia.
¿Qué valoración hace de esta salida de Edmundo González? Estaba pendiente una orden de detención, había sido citado en tres ocasiones. ¿Qué valoración hace, señora Figuera?
Sí, bueno, nosotros estimamos un preámbulo muy importante. También hace en el día de ayer, en la madrugada de ayer, se desató un asedio a la embajada de Argentina, que resguarda Brasil. Se generaron una presión muy muy fuerte a lo que son los actores políticos principales de lo que ha sido esta lucha libertaria, y no alude a lo que es nuestro presidente electo, Edmundo González. Esto, sin duda alguna, obedece a la gran presión y recrudecimiento de lo que ha sido la violación de los derechos humanos, y nosotros teníamos mucha preocupación, no solamente por Edmundo González, que por supuesto hay que resguardarlo en su integridad, tomando en cuenta todas las amenazas que el régimen de Nicolás Maduro ha propiciado contra él, sino también con María Corina Machado, con actores como Juan Pablo Juanipa, que han sido principales en cuanto a la línea de liderazgo en la lucha por la libertad y la democracia y el reconocimiento de los resultados electorales. Por supuesto que es una nueva etapa de lucha, lo vemos con mucha expectativa y con mucho respeto, porque hoy se constituye Edmundo González como el líder de esta lucha en el exilio, y tenemos que esperar, por supuesto, a reunirnos con él, a generar pues un lineamiento estratégico de la lucha, ya recibido pues y anunciado por el Ministerio de Exteriores, por Exteriores aquí en España, y habiendo oído al presidente Sánchez en el día de ayer, entendemos que estamos a la expectativa de lo que el mundo va a propiciar en este escenario de la lucha que tenemos, y conociendo que en España hay una cantidad de asilados políticos de mucha importancia que pueden generar con él una agenda importante por la recuperación y del Estado de Derecho y la recuperación de la institucionalidad de cara a su elección, que fue democrática y que publique notoriamente la posición ha denunciado en cuanto al desconocimiento que ha tenido el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, Nicolás Maduro y, por supuesto, sobre la base del terrorismo de Estado que está implementado en Venezuela.
Terrorismo de Estado en Venezuela. Edmundo González sale del país después de varias órdenes, varias citaciones de la Fiscalía General. Se temía una detención inminente. ¿Tenemos un balance de ese terrorismo de Estado? ¿Sabemos cuántos heridos, cuántos muertos se han producido después de los resultados electorales del mes de julio, después de las protestas? ¿Cuántos detenidos siguen en cárceles venezolanas, señora Figuera?
Sí, nosotros tenemos del foro penal venezolano siempre un parte que diariamente inclusive lo traducen dentro de la opinión pública. Aquí tenemos que alrededor de 1.500 menores están tras la reja, personas están tras las rejas, de las cuales hay 225 mujeres civiles, 1.636, y que son un total, harían un total de 1.793 personas que ellos tienen conocimiento. Su foro penal es una organización muy seria que ha generado pues una credibilidad muy importante. Excarcelados solamente 99, condenados 149, y eso genera, por supuesto, de parte de nosotros la denuncia de que la aclaratoria de que vamos Edmundo González había manifestado que él no se iba a ir del país, que él se iba a permanecer. Yo estoy segura que recomendaciones de muchas personas que conocen el tema, y siendo él diplomático, él sabe que estaba como un objetivo principal del régimen de Nicolás Maduro, y nosotros los venezolanos consideramos y queremos a Edmundo González vivo, queremos libre a Edmundo González y queremos en este momento a una Venezuela democrática. O sea que este panorama se coloca por demás interesante, pero también comprometido, indeclinable de lo que es la lucha de todos nosotros los que están en Venezuela, y por supuesto alertar que ustedes nos están permitiendo esta audiencia a todo lo que pueda pasarle a nuestra lideresa María Corina Machado, a todo lo que le puede pasar a todos los integrantes de la plataforma unitaria, porque bueno, ha sido una lucha de terrorismo de Estado que, como he evidenciado también, hay varios diputados de la Asamblea Nacional presos, desaparecidos, porque muchos no se sabe dónde están. Entonces esto hay que denunciarlo al mundo, esto tiene que saberlo el pueblo, la comunidad internacional, de que el pueblo de Venezuela está siendo hoy sometido a una de las más cruentas historias en cuanto al abuso de poder de parte de Nicolás Maduro y su régimen.
Dinora Figuera, gracias por estar con nosotros. Nuestra solidaridad a todos los venezolanos, nuestra cercanía a todos los venezolanos que luchan por la libertad. Nos quedamos con esa clave. Edmundo González había dicho que no iba a salir de Venezuela, pero si lo ha hecho es porque seguramente tenía a su disposición información de que su libertad y su seguridad estaban seriamente comprometidas. Dinora Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional, exiliada en España, gracias por haber estado en las mañanas del fin de semana de la cadena COPE. Buenos días.
Muchas gracias.
Hablamos también en este momento con un compañero periodista, periodista del Nacional, William Perdono. William, buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días, Fernando. Un gusto compartir con ustedes el día de hoy.
William, ¿qué claves crees que tiene esta salida de Edmundo González? Había varias órdenes, varias citaciones de la Fiscalía General de Venezuela. Parece que se ha producido esta salida después de una negociación. El gobierno de España dice que no ha negociado directamente con el gobierno de Maduro. ¿Cuáles crees que son las claves de la decisión de Edmundo González de exiliarse a España?
Sí, bueno, lo importante en este caso es también revisar un poco los hechos que han ocurrido hasta ahora, como bien mencionas. Edmundo González Urrutia contaba con estas órdenes de citación por parte de la Fiscalía venezolana. Él, como también habías mencionado, había dicho que no iba a salir de Venezuela, pero esta decisión se da justamente también después de 24 horas de asedio a la embajada de Argentina en Caracas, en la que también se encuentran 6 colaboradores de María Corina Machado y de la campaña de Edmundo González. Lo que sabemos por lo publicado en los medios de comunicación es justamente la primera persona que informó de esta supuesta negociación fue Delcy Rodríguez, fue la primera en publicar un comunicado que luego fue secundado por el Ministerio de Exteriores de España y por el ministro Álvarez más adelante. Ha trascendido también, por ejemplo, en medios de comunicación españoles la participación del expresidente o la supuesta participación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que según medios de comunicación españoles también parece que tuvo algún tipo de participación en lo que sería esta negociación. No ha trascendido mucho más allá. Se espera que esté pronto a llegar y esperamos pues entonces también alguna comunicación por parte de la oposición venezolana, por el mismo Edmundo González Urrutia, pero también por parte de María Corina Machado, que en estos momentos es la líder de la oposición.
William, lo que pasa es que esto, claro, nos enfrenta con la realidad de que la transición, la posible transición democrática en Venezuela se aleja, es decir, el régimen de Maduro no reconoció el resultado de las elecciones, de hecho no publicó las actas, ha protagonizado, nos hacía un recuento de heridos y detenidos, Dinora Figuera hace unos minutos en Antena, ha protagonizado el régimen de Maduro una intensísima represión, me hacías tu mención al cerco a la embajada venezolana. Claro, esto aleja, ¿no?, la esperanza que todos teníamos, especialmente vosotros los venezolanos, de que por fin volviese la democracia a vuestro país.
Sí, lo que pasa es que, bueno, también como tú bien mencionas, la represión ha sido brutal en las últimas horas, en los últimos días. Más de 1.600 detenidos, que lo comentaba también la diputada Figuera, más de 150 niños detenidos, de los cuales han ido liberando a algunos. Se trata del número de presos políticos más alto, por lo menos, que se conoce o que se tiene registro en el siglo XXI. Es decir, es una situación bastante compleja. Lo que yo creo que deberíamos esperar para poder hacer un análisis completo de lo que está ocurriendo es obviamente la declaración y la posición de Edmundo González, y la gente obviamente está también muy expectante de el comentario o la declaración que pueda hacer María Corina Machado sobre esta situación, que eso obviamente va a aclarar un poco cuál va a ser el panorama de la lucha por la libertad en Venezuela, y esto es algo muy importante y crucial porque después de muchos años, sí, la oposición venezolana tiene un liderazgo que cuenta con algo muy importante, que es la credibilidad y la confianza, y ese es el caso de María Corina. Así que lo que más se lee en las redes sociales y es el sentir de la ciudadanía venezolana es esperar las declaraciones de María Corina Machado, aclarando un poco de cuál será entonces la estrategia o el enfoque en esta nueva etapa de la lucha.
Bueno, pues tan pronto como se produzcan, si se producen a lo largo de la mañana esas declaraciones de María Corina tan esperadas, las contaremos aquí. Gracias, William, William Perdomo, del periódico El Nacional. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de domingo analizando esta noticia que abría este programa a las 6 de la mañana. William, gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes. Un gran abrazo.
La salida de Edmundo González de Venezuela, su exilio a España, porque llega a España como exiliado, como asilado, se produce después de varias órdenes, varias citaciones de la Fiscalía venezolana que le acusa de 5 delitos. Vamos a escuchar al fiscal general cargando contra Edmundo González.
Una persona puede estar citada hasta en 3 oportunidades. En caso a que falte, el Ministerio Público en su momento anunciará la acción correspondiente a que haya lugar en base a la ley.
Es Tarek William Saab, que hace unos días anunciaba posibles medidas duras contra Edmundo González, seguramente detención. Estaban buscándole, hay algunas informaciones que apuntan a que podía haber estado, antes de salir del país, refugiado en una misión diplomática. Desde que se celebraran las elecciones, incluso desde antes, el régimen de Maduro había puesto en el punto de mira a Edmundo González. Maduro había tenido palabras insultantes, palabras que muestran la falta de respeto del régimen de Maduro, la falta de respeto por las personas, la falta de respeto por la democracia. Así hablaba Maduro de Edmundo González.
¿Dónde está Edmundo González Urrutia? ¿Dónde se escondió el cobarde de Edmundo González Urrutia? ¿Por qué no sale a la calle?
Diosdado Cabello le había llamado asesino. Diosdado Cabello es el hombre que controla todo el sistema de represión venezolano.
Nosotros sabemos quién es ese caballero, desde el primer momento lo dijimos. ¿Quién es Edmundo González? Edmundo González es un asesino y, como todos los asesinos, son cobardes.
Bueno, pues esa es la última hora que nos llega de Venezuela. Resumimos a las 7:17 la información que tenemos. Edmundo González está volando hacia Madrid, se va a exiliar en España. Había una orden de detención de la Fiscalía, no encontraban a Edmundo González, parece que estaba refugiado en una delegación diplomática. Algunas informaciones apuntan a que la salida de Edmundo González se concretó en una delegación diplomática, y parece que en esa negociación, según algunas informaciones, en concreto el diario El País, intervino el expresidente Zapatero. Delcy Rodríguez ha hecho público, la vicepresidenta, un comunicado en el que ratifica esta salida de Edmundo González de España. Habla de contactos entre los dos gobiernos. También el gobierno de España ha confirmado esa salida. Álvarez, en el avión en el que viaja con Sánchez hacia China, ha negado que haya ningún tipo de negociación, que haya habido ningún tipo de negociación entre el gobierno de Maduro y el gobierno de Sánchez. Hay más noticias que te voy a contar en este momento. Y la semana que entra va a estar marcada por la vuelta al cole, una vuelta al cole que exige un importante gasto por parte de los padres. Se estima que puede llegar a ser de 500 euros por cada niño. Xavi Lasso. Parece que no tenemos esa información disponible. Enseguida la recuperamos. Sí, tenemos esa información de la vuelta al cole.
Gastaremos en torno a 500 euros de media por hijo, lo que supone un aumento que ronda el 10% en comparación con el año pasado, cuando el coste fue de unos 450 euros. Sharon tiene tres hijos.
En total de mis tres hijos podría gastar tranquilamente 765 euros. No es asequible a todas las familias.
Ha contado que ha notado un aumento en el precio en ciertos artículos.
En los libros y en el material de librería, ¿no? De escritorio, los folders, yo qué sé, un archivador que antes costaba 2 euros, ahora ese mismo folder cuesta 2,20.
Una vuelta al cole que empieza este lunes en gran parte del país, a excepción de Andalucía, Asturias y Castilla-La Mancha, que lo harán el martes, y de Galicia, Extremadura e Islas Baleares, que volverán el miércoles.
Se cumplen 11 meses de la guerra en Gaza. El balance es escalofriante, más de 40.000 muertos, muchos de ellos niños. Sofía Gómez.
En las últimas 60 horas han muerto al menos 61 palestinos y más de 160 han resultado heridos, según médicos locales, mientras las fuerzas israelíes luchaban contra militantes liderados por Hamas en el territorio. Además, se estima que 10.000 personas siguen bajo los escombros y esparcidos por las carreteras, donde no se puede acceder por la intensidad de los bombardeos. Once meses después del inicio de la guerra, muchas rondas diplomáticas han fracasado hasta alcanzar un acuerdo de alto el fuego para poner fin al conflicto y lograr por fin la liberación de los rehenes israelíes y extranjeros retenidos en Gaza, así como de los muchos palestinos encarcelados en Israel.
11 meses de guerra en Gaza, guerra también en Ucrania, no podemos olvidarnos de la guerra en Ucrania. Una guerra que ha provocado esta semana una remodelación del gobierno de Zelensky. David Casado.
De sus últimos ataques ha sido un bombardeo a un almacén de explosivos de Voronezh, muy cerca de Kursk, región precisamente que Volodymyr Zelensky ha asegurado que controla cerca de un centenar de localidades. El presidente ucraniano estaba este sábado en Italia. Ese era el momento del abrazo con Giorgia Meloni. La primera ministra italiana ha vuelto a reiterar el compromiso del G7 con la defensa de Ucrania. Durante el encuentro también ha estado sobre la mesa un posible acuerdo de paz. Los ucranianos quieren que esta guerra termine más que nadie en el mundo, pero la agresión rusa no nos deja otra opción que luchar por nuestras vidas. Ha subrayado un Zelensky que prepara un plan de paz que, aunque no ha querido revelar detalles, pretende presentarlo en noviembre a varios líderes internacionales.
Y la presión migratoria sigue siendo noticia. Sigue siendo noticia. Una presión migratoria provocada por la situación de los países en origen. Los que salen de esos países buscan un futuro mejor y se embarcan en una travesía durísima, durísima. La ruta que más se está utilizando, o la que más ha incrementado el flujo migratorio en este momento, es la ruta conocida como la ruta del Atlántico. De hecho, casi la mitad de migrantes han llegado a nuestro país a través de Canarias. ¿Cómo es el viaje de los que buscan un futuro mejor? Pues es una semana de viaje en la que se comparte espacio con 150, 200, 300 personas, porque los cayucos ahora son migrantes. Las personas que viajan en esos cayucos no se pueden mover y en esos 7 días solo escuchan esto. Desde las costas africanas, los inmigrantes son llevados a mar adentro en cayucos taxis. ¿Qué ocurre cuando llegan, por ejemplo, a la Isla del Hierro? Al muelle llegan desesperados los que han salido buscando un futuro mejor y buscan a alguien que les ayude. Entre los primeros brazos que les sujetan están los voluntarios de Protección Civil del Hierro.
Bastante agotado, todos somos voluntarios y salir a las 7 de la tarde, 8 de la tarde, irnos al CAT, estar hasta las 2, las 3 de la mañana, para el día siguiente regresar a nuestros trabajos y el fin de semana llegando a casa y dormir 1 o 2 horas nada más.
Esta es la historia de los voluntarios que ayudan a estas personas porque son personas que han salido de su país buscando un futuro mejor.
La mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En COPE comenzamos temporada a tu lado, en la calle. ¿Dónde está la noticia?
Carlos Herrera.
¿Y dónde está ahora mismo la principal inquietud?
Estoy en un mercado. Te doy un titular. Gastamos cerca de 500 euros más al año.
Expósito.
Para contar la realidad del drama de la inmigración desde la Isla del Hierro.
Jorge Bustos y Pilar Tisneros.
Me encuentro en el centro de Barcelona para estudiar este fenómeno de la turismofobia.
Las protestas de los vecinos que dicen que les están echando de sus casas y sus barrios.
Pilar García Muñiz.
Hoy desde Valencia para hablar de la vuelta al cole. Nos enfrentamos al curso más caro de la historia.
Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Bienvenidos al primer partido de España después de proclamarse campeona de Europa.
Esta temporada, como siempre, COPE está donde tú estás.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
78.999 78999 Serie 32032.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, Infinity Pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 25.400 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Manolo, aquí estamos con Yago Rojo, otro de los españoles que ha acabado esta maratón.
Llevo toda la vida escuchando el Tiempo de Juego.
Vamos, Yago. Estoy emocionado, Yago.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente, gente. Te lo estamos contando desde las 6 de la mañana. Edmundo González, el cabeza de lista de la oposición venezolana, está de camino hacia España. Está de camino porque se exilia. Se exilia, lo ha confirmado el Ministerio de Asuntos Exteriores. Vuela Edmundo González en un avión de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Aéreas Españolas. Se está realizando ese traslado, según el Ministerio de Asuntos Exteriores, sin que haya habido negociación, dice Exteriores, entre el gobierno de Sánchez y el gobierno de Maduro. Precisamente ayer Sánchez, en el Comité Ejecutivo del Partido Socialista, elogiaba la figura de Edmundo González.
Líderes como Edmundo González, un héroe a quien España no va a abandonar.
La noticia confirmada por Exteriores, por el ministro Álvarez, en el avión en el que está viajando con Sánchez hacia China, también era confirmada por Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del gobierno de Maduro, del régimen de Maduro. En un comunicado lleno de cinismo, como es habitual en el discurso del régimen de Maduro, en un comunicado en el que decía que esta salida de Edmundo González se produce para garantizar la paz. Dice Delcy Rodríguez en su comunicado que ha habido contactos entre el gobierno de España y el gobierno de Maduro. Versión que puede ser compatible, la del régimen de Maduro con la del gobierno de España, aunque el gobierno de España, ya digo, niega todo acuerdo, y Delcy Rodríguez dice que ha habido contactos. Hay informaciones como la que está facilitando el diario El País que apuntan a que esa salida de Edmundo González se produce después de que haya intervenido como negociador o como facilitador el expresidente Zapatero. Como ya sabes, Zapatero está muy cerca del régimen de Maduro. ¿Por qué Edmundo González sale de Venezuela? Edmundo González había dicho que no iba a exiliarse. Edmundo González sale de Venezuela después de una triple citación de la Fiscalía General del Estado de Venezuela. Se temía en las últimas horas que se produjese la detención del que ha sido candidato en julio de las elecciones venezolanas. Unas elecciones evidentemente ganadas por la oposición, nunca reconocida la derrota por Maduro. Todavía estamos esperando que se publiquen las actas electorales. Hemos estado hablando en este programa con Dinora Figuera, otra exiliada en España, otra venezolana exiliada que fue presidenta de la Asamblea Nacional y que nos contaba que Edmundo González seguirá luchando en el exilio por la democracia.
Lo vemos con mucha expectativa y con mucho respeto porque hoy se constituye Edmundo González como el líder de esta lucha en el exilio y tenemos que esperar, por supuesto, a reunirnos con él, a generar pues un lineamiento estratégico de la lucha.
La oposición venezolana exiliada en España, ya esperando la llegada de Edmundo González, Dinora Figuera nos recordaba que Edmundo se suma a muchos otros exiliados que están en nuestro país.
Que en España hay una cantidad de asilados políticos de mucha importancia que pueden generar con él una agenda importante por la recuperación y del Estado de Derecho y la recuperación de la institucionalidad de cara a su elección, que fue democrática y que pública y notoriamente la oposición ha denunciado.
Hemos estado hablando en este programa con periodistas venezolanos que nos dicen que ahora es muy importante ver cuál es la reacción de Corina Machado, la que en realidad es la líder de la oposición. Edmundo González se presentó a las elecciones porque la candidatura de Corina Machado se había anulado, la había anulado el régimen de Maduro. Bueno, esa, nos dicen que esa reacción es esencial. La salud de Edmundo González hay que ponerla en un contexto de terrorismo de Estado, que es el que viene practicando el régimen de Maduro desde que empezaron las protestas reclamando la publicación de las actas electorales. Ha habido cientos de detenidos, entre los que hay niños, más de 1,000 detenidos al menos una veintena de muertos. Ayer se vivió una situación muy tensa porque las fuerzas represivas del régimen de Maduro rodearon la embajada argentina en Caracas. En esa embajada argentina había algunos asesores de la oposición. Estamos, por tanto, a la espera de esa llegada de Edmundo González a España. Ya hace algunas horas que se confirmó su salida. El vuelo son 6 o 7 horas. Te lo estamos contando, ya digo, desde muy tempranito aquí en la cadena COPE.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Oye, ¿esos dos coches son iguales o es que veo doble?
No, uno es largo y el otro más corto. Lo que sí es el doble es el plan Moves.
Ahora puedes duplicar el plan Moves en Citroën C4 y C4X eléctricos. Tu Citroën C4 eléctrico desde 23.100 euros. El doble es lo mejor. Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hola, Fernando. ¿Qué tal? ¿Qué hay?
Yo no sé si me permites una sugerencia para la próxima edición.
Dale, dime.
A mí me ha faltado, es verdad que es de un periodo posterior, pero muy poquito, lo que a mí más me gusta de todo lo que has hecho periodísticamente.
Cielos, ¿qué es?
Una entrevista formidable a Félix Novales, el destino.
Ah, bueno, sí. Fíjate que luego lo pensé, una vez que salió el libro, dije, pues a lo mejor, porque siempre digo que es el viaje más grande que he hecho en mi vida, ¿no? Porque fue Félix Novales, era, digámoslo, para la gente que no sabe, fue un militante de Grapo, que era ese grupo hiper ideologizado de extrema izquierda y muy turbio, de violencia armada ciudadana y tal. Y entonces se metió con 18 años en el Grapo y en 3 meses pues asesinó a 4 personas, ¿no? Le pillaron, le metieron un marrón tremendo, claro, en la cárcel. Y el Grapo en la cárcel mantenía células súper ideologizadas, ¿no? Entonces, este chico en los primeros años estuvo ahí dentro, ¿no? Dándole la matraca. Entonces, al cabo de 15 años o así, cuando ya tenía 30 y algo, rompió con esta gente y hizo un libro que se llamaba El tazón de hierro.
Una maravilla del libro.
Que estaba muy bien.
Que está descatalogado.
Está descatalogado, claro. Pero que era un libro en el que intentaba explicarse y entender cómo un chico de 18 años puede matar a alguien que no conoce de nada y comprarse una botella de cava y una bandeja de pasteles para celebrarlo, ¿no?
Ya.
Entonces, claro, pues yo pedí permiso por a las autoridades penitenciarias, dije, ¿por qué? Por el libro, no sé qué, no sé cuánto, y me dieron el permiso, fui allí y me pasé como, yo qué sé, a lo mejor 4 horas en el penal de Burgos, creo que era, hablando con él, y claro, es un viaje increíble, porque es un viaje al corazón negro que todos tenemos, ese extremo oscuro, ¿verdad?, del fanatismo y del odio al diferente y tal, con alguien que ha estado allí, con un guía que ha estado allí y ha salido.
Claro,
él hizo ese esfuerzo inmenso para intentar entender qué veneno le había comido el cerebro a los 18
Pero
años.
Tú le consigues sacar que no está en el libro. Cómo el terrorismo es el intento de salir del vacío. O sea, no he visto relatado de una manera más precisa la disfunción entre creencia y realidad y cómo la realidad va poniendo las cosas en su sitio. Hoy no sería fácil encontrar un personaje así. No sé, ¿qué dices tú?
Bueno, no sé. La verdad es que es un caso muy extremo porque empezó matando muy deprisa, muy joven. Entonces tuvo tiempo después, efectivamente, para intentar, para crecer por encima de aquello, ¿no? No estuvo sostenido como otros casos de Tarras y tal, que ya sí. Termina haciéndoles callo el fanatismo, no sé cómo decirte. Pero claro, como este chico enseguida lo sacaron, afortunadamente, ¿no? De esa vida de pistolero completamente, que era una furia, ¿no? Porque si en 3 meses mató a 4 personas, imagínate, ¿no?
Ya.
Pues es como una enfermedad, sí. De todas maneras, me estás dejando pasmada, ¿no? Yo creo que debería hacerte yo la entrevista.
No, porque es que, vamos a ver, es que Rosa está viendo que mientras ella habla, yo paso aquí la entrevista, que la tengo subrayada, porque es fascinante cómo consigues que te cuente el proceso de salir de esa burbuja ideológica.
Es que eso es lo fascinante. Y eso siempre, uno de mis temas, pero en mis novelas y en todo, es el fanatismo. Me da horror. Uh-huh. Es decir, esa especie de monstruo que nos puede devorar y que hace lo que tú dices, además, es la negación total de la realidad. Uh-huh. Y estamos un poco, ahora mismo te estaba escuchando, y estamos peor en el sentido de que ahora con los algoritmos de mierda estos que tenemos, tú sabes que el 53% de la población solo se informa a través de redes.
Sí.
Bueno, y con el algoritmo solamente recibes aquello que quieres recibir desde el sesgo que quieres tener. Entonces, nos vamos encerrando con eso en un desconocimiento de la realidad absolutamente patológico, tremendo. Nos creemos que nuestro pequeñísimo mundo... Claro. Es el mundo.
Por eso te decía que Novalex hace un viaje muy doloroso. Dices tú en un momento de la entrevista. Novalex se mantiene entero, controlado. En ningún momento de la entrevista ha intentado inducir compasión. Su discurso no se dirige a los sentimientos, sino a la razón.
Exacto, sí. Eso era lo fascinante.
Claro, si haces el mundo cada vez más chiquitito y solo tienes contacto con el mundo a través del sesgo que tú tienes...
Tremendo. Vamos, lo primero, a una sociedad sectaria en la que se basa en el odio, que no puede llegar a ningún acuerdo y que puede llegar a verdaderamente una violencia muy grave.
Sí. Yo he intentado encontrar a Félix Novalex, pero todavía no
ya,
lo he conseguido.
No, debe de estar. Yo he pensado muchas veces en él, dónde estará, qué será de su vida, pero también creo que tiene todo el derecho...
Claro.
Al anonimato y a una vida normal.
Claro. Antes de meternos en cuentos verdaderos y en este retrato de la transición, el otro día leí con agrado, como siempre, tu columna en El País sobre el yo. ¿Qué es lo que hace que yo me sienta yo?
Sí, sí, y la continuidad del yo, ¿no? Ya
claro.
Los que somos mayores, que yo soy más que tú, pero dices, ¿cómo me reconozco en la niña que fue de 10 años? ¿No? Que te reconoces difícilmente, es un poco, te sientes un poco como una hermana mayor mirando a... Es verdaderamente raro, ¿no? Es un fenómeno.
Pero fíjate que es curioso, hablábamos antes de la inteligencia artificial, está la cuestión genética, parece que el yo es cada vez más irrelevante. Pero no aceptamos esa irrelevancia del yo.
No, el yo es lo más grande para cada uno de nosotros. La importancia que le damos, aunque sea un yo torturado, aunque te trates, no te quieras nada, aunque te maltrates, maltratarte y odiarte es también poner el yo en primer lugar, ¿no?
Claro.
Entonces, el yo es todo. Y lo que pasa es que, claro, si haces un esfuerzo por ver lo que es la existencia, ¿no? Pues dices, es que no es nada, porque en un abrir y cerrar de ojos nos hacemos viejos si tenemos suerte, si no tienes suerte te mueres joven. Y en un abrir y cerrar de ojos te mueres, allá se va todo ese yo como pompas de jabón. En otro abrir y cerrar de ojos se mueren los que te conocen y ya se acabó. Como si no hubieras pasado por el mundo, ¿no? O sea, como si no hubiera existido ese yo que tantas quebraduras de cabeza nos proporciona todo el rato, ¿no?
Acabas el artículo diciendo o abriendo una hipótesis de que el yo sea un puro espejismo.
Es que tú sabes que dice, bueno, hay un libro maravilloso que me gusta mucho de un neurocientífico, David Eagleman, que se llama Incógnito, dice que todo nuestro aparato neurológico es gigantesco, se dedica a gestionar nuestra vida y el yo comparado con todo lo que es el sistema neurológico es como un polizonte en un transatlántico, es decir, es una cosa diminuta. O
sea, entre pero bueno, los neurólogos y la inteligencia artificial estamos hechos unos zorros.
Sí, estamos hechos unos zorros.
Ya. Con el tiempo, ¿qué es lo que a ti te calienta el corazón? Porque el otro día también leí una columna tuya que decía yo, más periodismo, no, hombre, yo lo que quiero hacer... Bueno, a ti el periodismo te ha calentado el corazón durante mucho tiempo.
Muchísimo. A mí ser reportera, ser plumilla, lo que he sido ha sido precioso. Lo que pasa es que empecé muy joven, lo he hecho demasiado. Ya. Y ya no quiero.
¿Y qué te calienta el corazón ahora?
Pues mira, fundamentalmente estar con la gente que quiero, que yo creo que es lo mejor que he hecho en mi vida, ser amiga, ser buena amiga, y eso exige tiempo y tiempo de calidad, inversión. Leer, aprender cosas nuevas, uh-huh. Escribir, me queda poco tiempo también para escribir. Pasear por la naturaleza, soy montañera, me encanta, necesito naturaleza, estar con mi perra ahora, que no tengo más que una, yo que sé, cosas muy básicas, bueno, pues también luego ver cine, la música, sí, la música me encanta.
¿Y qué te deja sin palabras, qué te asombra después de haber visto tanto?
Pues asombro todo el rato, mira, yo creo que precisamente uno deja la juventud, si la entendemos por capacidad de vivir intensamente, pues se puede mantener hasta el final si sigues teniendo curiosidad y asombro. Y yo eso no lo he perdido en absoluto. La curiosidad, eso es lo que te digo, una de las cosas que quiero es seguir aprendiendo, ¿no?
Ajá.
Y el asombro, es que la vida es una maravilla.
Cuentos verdaderos. Yo repasando, navegando por estos reportajes, la verdad es que te das cuenta de lo sufrida o lo sufriente que era aquella sociedad de aquel
tremenda.
Tiempo. ¿Eh? El mundo, por ejemplo, de la heroína...
brutal.
Claro, estamos hablando de los años 80.
70, 80. Finales 70, principios 80.
Yo he pensado muchas veces en por qué la droga prendió con tanta fuerza en la sociedad española. Y no acabo de explicármelo, porque claro, es parte de mi generación, ¿no? O sea, ¿qué buscaba esa generación en la droga? Porque además es que morían pronto, morían muy mal.
Sí, claro, bueno, porque era heroína, era tremendo, no había conocimiento. Entonces yo pertenezco a la época de la psicodelia, que tomábamos porros y LSD y tal, y entonces entró, después, claro, tú te lo hacías de una manera, puede parecer ridículo, pero es así, lo hacías de una manera como radical, como revolucionaria, tú te drogabas un poco para intentar inventar intentar inventar un mundo nuevo, pero en buen plan, ¿no? Es decir, y entonces no teníamos mucha idea de que si te decían toda droga horrible, bueno, pues el porro veías que no es que fuera tan horrible, no te mataba, no te destruía. Entonces llegaba la heroína y un montón de amigos míos que llegó después, ¿no? Pues se pasaron a la heroína y fíjate tú cómo será, que yo no me pasé, pero me sentía burguesa. Yo que vengo de una familia pobre.
O sea, tenías una mala conciencia de clase por no ser...
Bueno, no de clase, de valores, porque yo vengo de una familia que no hemos tenido agua caliente hasta los 16, hasta que yo tenía 16 años. O sea, que de clase no, pero sí de valores, como de valores burgueses.
Sí.
Oh, es que no me paso porque me da miedo, ¿no? No soy lo suficientemente valiente. Afortunadamente tuve esa lucecita, porque... El 80% de los amigos de la época que se pasaron se murieron.
Ya. Época de la transición, droga, terrorismo...
Terrible. No, 80 muertos al año, es que era por ETA, asesinatos de ETA al año, es que era una cosa bestial. Y luego las amenazas de la extrema derecha, los muertos de la extrema derecha. A nosotros nos desalojaban en el país, pero en todos los periódicos, en las radios, nos desalojaban día sí día, no por amenazas de bomba. Un día no nos desalojaron y estalló una bomba y mató a un trabajador del país de 19 años y destripó a otros dos. Los dejó gravísimamente heridos. En fin, salían cada semana sí, semana no, en interview salían listas de la gente a la que supuestamente iba a ejecutar la extrema derecha cuando cogiera el poder y salíamos todos. O sea, porque
Y luego paró, problema social de
paro bestial, sí.
Sí. Y sin embargo, en ese contexto tan duro sí había al menos un horizonte claro para muchísimos, que era queríamos democracia.
Exacto. Había lo que había era una esperanza y una voluntad.
Ya.
Fue un momento de gracia la transición.
Pero fíjate que ahora esto, o sea, es precisamente lo que falta.
Total.
O sea, quiero decir, porque yo leía el otro día alguna encuesta sobre lo dispuesto que está un porcentaje alto de gente y de jóvenes a renunciar a la democracia.
Ya, bueno, pero es que esto, ahora estamos dentro de un fenómeno mundial de falta de legitimidad democrática, como hacía mucho que no se veía, ¿no? Hay una crisis de credibilidad y de legitimidad democrática que nos la hemos ganado a pulso, ¿no? Porque yo creo que en gran parte viene de viene un poco de antes, ¿no? Viene del triunfo, yo creo, del liberalismo extremo en los años finales de los 80, a partir de finales de los 80, que ha ido deshaciendo el estado del bienestar. Pero eso ya cristalizó del todo, yo creo, con la crisis de 2008.
Uh-huh. ¿Pero tú crees que es solo un problema económico?
Sí, pero vas
porque
a ver...
Porque los franceses, por ejemplo, que votan al EP, muchos de ellos, hombre, no tienen problemas económicos.
No, pero sí, porque depende de que en qué lugar estás de la sociedad y cómo ha sido tu vida y cómo ves el futuro.
Ya.
Entonces, la crisis de 2008 se saldó, para mí, falsamente, con el empobrecimiento del 25% de la población mundial. Entonces, que han sido clase media, clase baja, que han bajado un escalón. No solo han bajado un escalón, han visto que sus hijos van a ser más pobres que ellos. Se ha acabado como la esperanza de cambio social. Se ha acabado. Piensan, no solo que no van a poder salir con sus esfuerzos, sino que sus hijos, de ninguna de las maneras, mucho peor. Y que además la gente que ha sido culpable de la crisis, no solo no han pagado nada, sino que han mejorado. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, hasta 2008... Según el índice de Gini y esto, los ricos eran cada vez menos ricos y los pobres más
índice
ricos.
Índice de igualdad, de desarrollo. Sí.
Exacto, el índice de desarrollo. Y a partir de 2008 ha vuelto a dispararse. Los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres. Entonces, todo eso hace que un montón de gente piense que la democracia no los defiende, que la democracia no los representa. Y por eso, además, están lanzándose en manos de gente aparentemente outsider del sistema, ¿no? Son gente que no, luego no es verdad que sean gente de fuera del sistema, pero lo aparentan, ¿no? Como Trump, como Milei, ¿no? Son gente que parece que estos nos van a ayudar porque la democracia, la solución tiene que venir de gente crítica.
Pero en el tiempo en el que tú publicabas esas crónicas, nadie hubiera vendido esa moto.
No, nadie. Pero es que, digo, en España y en el mundo. Entonces era otra realidad. En ese momento, el mundo tenía esperanza en el futuro. Y hoy, el mundo tiene miedo al futuro. Y ya podemos avivar y darle sentido a la democracia y que la gente se sienta implicada, porque si no, nos vamos a la mierda.
Sí, sí, está claro. Rosa Montero, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Gracias.
Desde las 6 de la mañana te venimos contando que Edmundo González, el candidato de la oposición venezolana, está viajando hacia Madrid, ha pedido auxilio a las autoridades españolas que se lo han concedido. Edmundo González tenía una orden de detención, se enfrentaba a una orden de detención emitida por la Fiscalía General de Venezuela. Vamos a repasar cómo están contando los periódicos digitales en este momento esta noticia. Sandra Senjo.
¿Qué tal, Fernando? Pues si te parece, empezamos por ABC, que titula: el líder opositor Edmundo González abandona Venezuela y se refugia en España. Añade que el gobierno español ha informado durante la madrugada de este domingo de que acogerá al opositor venezolano Edmundo González Urrutia, que ya ha abandonado Caracas en un avión de las Fuerzas Aéreas Españolas. Si nos vamos a la página web, recordamos, toda la actualización está en la versión digital, en papel todavía no se ha podido actualizar lo que ha sucedido durante esta madrugada. Como te digo, en El Mundo titulan: Edmundo González vuela a Madrid para iniciar su exilio en España. Dice El Mundo, la presión bolivariana obligó a González a refugiarse en la residencia del embajador español en Caracas. Desde allí se ha llevado a cabo una negociación, explica, a varias bandas, donde una vez más el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero ha jugado un papel clave. Por otra parte, en El País, el titular es: Edmundo González abandona Venezuela y pone rumbo a España después de recibir asilo político. También El País, que destaca el papel que ha jugado aquí José Luis Rodríguez Zapatero, añade: el gobierno español ha aceptado la petición del opositor después de unas conversaciones en las que ha tenido un papel clave, como decimos, el expresidente Zapatero.
No sé si tenemos un minuto. Sí, tenemos un minuto para repasar cómo vienen los periódicos de papel este domingo. Sandra.
Sí, el protagonismo lo acapara el Comité Federal del Partido Socialista de este sábado. Podemos empezar por El Mundo, por esta versión en papel, que titula: Sánchez deja al PSOE a ciegas con el cupo catalán. No lo puede explicar. Añade El Mundo, el presidente del gobierno evitó referirse a la financiación singular acordada con Esquerra e intentó calmar a los críticos prometiendo pidiendo más recursos, pero no convenció. Son migajas. Por cierto, que este periódico hoy entrevista al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y de sus palabras de esta entrevista, el titular que nos destacan es que dice Feijóo que las comunidades del Partido Popular suplirán la irresponsabilidad del gobierno. Por otro lado, ABC, Fernando, ¿sí? Se centra en los más críticos, en los varones socialistas críticos con Pedro Sánchez. Destacan las palabras de Page y de Lambán. Dice, Page y Lambán elevan la voz contra Sánchez por la inconstitucionalidad del cupo catalán. El líder del PSOE elude explicar en el Comité Federal la letra pequeña de las cesiones a Esquerra para lograr que ella presida la Generalitat y se limita a atacar a Feijóo mientras intenta atraer a los varones del Partido Popular. Sin embargo, la fotografía, el principal tema de ABC en el día de hoy, titula El tiempo sigue detenido en el epicentro del seísmo. Hablan de un año del terremoto que asoló Marruecos. Por su parte, el diario de La Razón también abre con ese Comité Federal del Partido Socialista de ayer sábado y su titular es Sánchez gobernará con o sin el apoyo del Parlamento. Se muestra decidido, dice, a resistir sin el aval del Legislativo y evita concretar el concierto catalán y lo ofrece al resto. Y si te parece, termino sí. por El País, Fernando, también con Pedro Sánchez como protagonista. Sánchez muestra su control del partido en el pulso autonómico, en ese Comité Federal del PSOE. Añade el presidente, no da detalles del pacto fiscal catalán y defiende con ataques al Partido Popular un modelo que proteja el estado de bienestar. Sin embargo, la fotografía del protagonista de hoy es Almodóvar tras haber conseguido ese León de Oro en el Festival de Venecia.
Unos periódicos, gracias Sandra, que se quedan viejos después de que Edmundo González haya decidido exiliarse en España. Enseguida te contamos qué más conocemos de esta noticia.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
La fibra de Yastel por $19.95, precio definitivo, te va a sonar a gloria. Solo este mes, corre, llama al 1510.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Marcas originales de Aldi.
Con un sabor increíble.
¿Notas la paz interior, Al?
Creo que es hambre, Di. Esta semana ahorra con el yogur al estilo griego natural.
A solo 1,29 el pack de 6, un 16% menos.
Cremosísimo, así de fácil.
Así de Aldi.
¿Preocupado por tu aire acondicionado? Este verano márcale un gol a tu factura energética con el aire acondicionado más eficiente y disfruta sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric, es tu aire.
Con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener asistencia en viaje desde kilómetro cero.
¿Y desde centímetro cero?
Sí.
¿Y desde milímetro cero?
Sí.
¿Y desde...?
Sí, tipo directo, desde que sales de casa, vamos.
Ah, pues también te ahorras un buen dinero.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Cuando vayas al espacio, ¿qué es lo primero que te gustaría hacer?
Asomarme a esa cúpula y de ver el planeta flotando en la inmensidad.
¿Interesante?
Si usted y yo ahora mismo nos ponemos en una de esas cimas, sin oxígeno duraríamos literalmente un minuto vivo. Pues Carlos, nuestro invitado, sobrevivió 3 días.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Seguimos avanzando unos cuantos pasos y llegamos hasta la pescadería de Santi. Es el pescadero más joven de Valladolid.
Esta semana hay poquísimo pescado, ¿sabes? Entonces está todo mucho más caro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.